Imaginemos leer una obra maestra literaria, 40 capítulos inmersos en el sufrimiento humano, llenos de quejas existenciales, un dolor profundísimo, y de buenas a primeras, al final todo se resuelve con un desenlace que parece de película barata.
O de cuento infantil, claro.
Exacto. Donde el protagonista simplemente, ¡pum!, recupera su estatus, recibe un montón de vacas nuevas y todos felices.
Sí, es un choque brutal.
A ver, durante siglos, el epílogo del libro de Job ha generado exactamente esa misma sensación de desconcierto total, porque parece un final hollywoodiense pegado con cinta adhesiva a una tragedia insondable, la verdad.
Totalmente. Deja a cualquiera que lo lea pensando si la moraleja real de todo este drama es que, bueno, si aguantas lo suficiente, te duplican el ganado.
O sea, un premio a la resistencia, ¿no? Y para resolver este rompecabezas, nuestro análisis a fondo de hoy se centra en una fuente fascinante. Vamos a usar las notas de la sesión 23 del Dr. John Walton.
Ajá.
Y estas notas están enfocadas específicamente en el capítulo 42, que es el famoso epílogo de Job. Y la misión de hoy no es hacer un simple inventario de quién se queda con qué vaca o qué oveja al final de la historia.
No, no, eso sería quedarse en la superficie.
Eso es. El meollo del asunto es descubrir por qué este epílogo en realidad no contiene el mensaje principal del libro, sino que funciona como una conclusión narrativa para atar cabos sueltos, digamos. Y que si se lee de forma superficial, confunde muchísimo.
Confunde porque esperamos una lección moral, justo en esos últimos párrafos.
Claro. Así que, vale, vamos a desgranar esto. Los discursos interminables y acalorados ya han terminado, el polvo de la tormenta se asienta por fin y Dios interviene.
Y para que esa intervención divina tenga el más mínimo sentido, hay un requisito previo indispensable que las notas de Walton dejan clarísimo desde el principio.
¿Cuál es?
Pues que quien aborde este texto tiene que dejar en la puerta esa noción casi instintiva que tenemos los humanos de que el cosmos opera como una especie de máquina expendedora.
¡Ostras! ¿La máquina expendedora?
Sí. Esa idea de que tú introduces la moneda de buen comportamiento, de ir a la iglesia o portarte bien, y automáticamente por la ranura cae una vida próspera y sin sufrimiento.
Como un contrato ciego, ¿no? Yo cumplo, tú me pagas.
Exacto. Y este epílogo nos prepara para cuestionar algo mucho más grande. Nos obliga a recalibrar cómo concebimos de verdad a Dios frente a la innegable realidad del dolor que a veces parece totalmente irracional.
Madre mía, pues ese cambio de paradigma empieza muy fuerte, porque la escena con la que arranca este capítulo, ahí en los versículos del 7 al 9, es estela, es tremenda.
Es un giro total de guión.
Totalmente. Vemos que Dios se dirige a los tres amigos de Job, utilizando a Elifaz como portavoz, y básicamente les echa una bronca monumental. O sea, no se anda con rodeos.
Los pone en su sitio.
Los pone firmes, sí, sí. Les dice que está indignadísimo con ellos y les impone una penitencia que, ojo, no es moco de pavo. Les pide sacrificar 7 toros y 7 carneros.
Una barbaridad para la época.
Una barbaridad, claro. Y aquí viene el giro que cambia toda la dinámica de poder. Resulta que Job, el mismo hombre al que esos tres supuestos sabios han estado sermoneando, machacando y condenando sin piedad durante todo el libro, es el que va a tener que orar por ellos.
Fíjate en la humillación que supone eso para los amigos.
Es brutal. Tiene que orar por ellos para evitar que Dios los trate textualmente según su propia necedad.
Vemos una inversión de roles absoluta que descoloca la jerarquía que los amigos intentaron mantener desde el principio. Porque, claro, estos eruditos que llegaron ahí con sus aires de grandeza para dar lecciones de moralidad terminan necesitando desesperadamente la intercesión del mismo hombre al que habían tachado de pecador castigado.
Es que es justicia poética pura, la verdad. Aunque, a ver, hay un detalle curioso. A lo largo del texto hemos visto a un cuarto personaje, que es Eliú.
Ah, sí, el joven que aparece de la nada.
Ese mismo, un chaval que irrumpe casi al final con un discurso larguísimo, por cierto. Pero, sin embargo, a Eliú ni se le menciona en esta regañina de Dios. No hay toros ni carneros para él.
No se libra de la bronca.
Se libra completamente. Y la fuente subraya que esto no es porque su participación sea, no sé, un añadido tardío de otro autor, como dicen algunas teorías por ahí.
Sí, muchos académicos asumen que fue un copia y pega posterior.
Claro, pero Walton dice que no, que es porque, sorprendentemente, en ciertos aspectos teológicos muy concretos, Eliú sí habló con mayor precisión. Pero el verdadero terremoto lingüístico aquí está en la reprimenda a los tres amigos.
Aquí es donde la cosa se pone técnica, pero fascinante.
Exacto, porque en muchas traducciones que solemos tener por casa, leemos que Dios reprende a los amigos diciendo algo como «No habéis dicho la verdad sobre mí como lo ha hecho mi siervo Job». Y claro, a simple vista uno lee eso y piensa «Ah, vale, mintieron, dijeron mentiras en sus discursos».
Claro, pero lo fascinante aquí es examinar el texto hebreo original tal y como lo desglosa el Dr. Walton, porque resulta que la palabra que se traduce como verdad es el término «nekoná».
«Nekoná», vale.
Sí. Y este término no apunta a una verdad mística, espiritual o esotérica. Indica algo mucho más tangible, algo lógico, sensato y verificable.
O sea, casi como una verdad científica o forense, ¿no?
Eso es, un concepto casi forense. Pero ojo, que la clave que desmonta nuestra comprensión de siempre no está en esa palabra, en el nekoná, sino en la pequeña preposición que va justo al lado.
Uf, la preposición que lo cambia todo. A ver, expliquemos esto, porque las traducciones convencionales siempre dicen que los amigos no hablaron la verdad sobre Dios o acerca de Dios.
Ajá, en tercera persona.
Eso es. Pero Walton hace una observación que me parece brillante. Dice que, si repasas todo el Antiguo Testamento, cuando combinas ese verbo específico con esa preposición concreta, jamás, pero jamás, significa hablar acerca de o sobre alguien que no está.
Nunca significa cotillear, por así decirlo.
Exacto. Significa, de forma sistemática, hablar a alguien que está presente. O sea, dirigirse de forma directa a esa persona.
Claro. Y esa distinción transforma por completo, pero por completo, el peso moral de los 40 capítulos anteriores de todo el libro.
Cambia las reglas del juego.
Totalmente. Porque los amigos son reprendidos no por recitar una teología de manual que estuviera, digamos, técnicamente mal escrita en el vacío. Son reprendidos porque se negaron a interactuar con lo divino en medio del caos.
Se mantuvieron las distancias.
Exacto. Hablaron de Dios como si fuera un objeto de estudio distante. Una teoría académica a debatir en un aula. Mientras que Job, desde lo más profundo de su miseria y su desesperación, le gritó a una persona real.
A ver, para que quienes nos escuchan aterricen esto, yo pensaba en una analogía. Imaginemos la típica aplicación de mensajería del trabajo, tipo Slack o un grupo de WhatsApp de la oficina.
Vale, me gusta por dónde vas.
Imaginemos que los tres amigos de Job se han pasado semanas enteras cotillando sobre el jefe en un chat privado.
Poniéndolo a caldo.
Poniéndolo a caldo, teorizando sobre sus motivaciones, diciendo, claro, es que el jefe toma estas decisiones de personal por esto y por lo otro. Hablando sobre él a sus espaldas, asumiendo que entienden cómo funciona su cerebro corporativo perfectamente.
Y creyéndose más listos que nadie, además.
Y más listos que nadie. Mientras tanto, Job, que está lleno de frustración, enfadadísimo, sintiéndose maltratado e injustamente tratado, es el único que tiene el valor de ir al chat general, etiquetar al jefe con una arroba y hablar directamente con él.
Exigiéndole respuestas cara a cara.
Cara a cara, sin esconderse detrás de manuales de recursos humanos o teorías corporativas de pasillo. Él va y le dice, oye, explícame esto.
Pues mira, esa analogía ilustra perfectamente la diferencia entre la, digamos, teología puramente especulativa de los amigos y la relación real, aunque fuera súper turbulenta y llena de quejas, que tenía Jo.
Claro, es una relación viva.
Exactamente. Y claro, si comprendemos que la gran virtud de Job fue dirigirse directamente a Dios, entonces eso nos obliga a reevaluar todo lo que dijo Job antes. Porque tendemos a asumir que, como no fue reprendido igual que sus amigos, entonces Dios está validando cada una de las quejas y argumentos de Job.
Ostras, y ese es precisamente el detalle de las notas de Walton que, te lo digo en serio, me dejó sin palabras. Yo estaba convencido de que Job era el bueno indiscutible. Pero resulta que cuando Dios dice que Job ha hablado lo correcto, lo nekoná, no le está poniendo un sello de aprobación retroactivo a todo el libro.
No, para nada.
La fuente es súper específica en esto. Dios está refiriéndose exclusivamente a la ultimísima intervención de Job. O sea, estamos hablando de apenas 6 versículos que están al comienzo del capítulo 42.
Es un fragmento enano comparado con todo el texto.
Penitencia. Y bueno, reconoce su propia limitación humana.
Claro, es que la aprobación divina tiene unos límites muy, muy estrictos ahí. No es una validación de que Job fuera un teólogo perfecto en sus argumentos previos.
Pero, a ver, espera un momento. Si nos detenemos a analizar esto en frío, esto rompe con una de las creencias más populares que existen sobre esta historia.
Sí, la del Job perfecto, ¿no?
Claro, es que solemos pensar que Job es el héroe intachable, el que siempre tuvo la razón frente a un universo cruel y sádico. Pero si la aprobación divina se limita solo a sus últimas 6 frases, ¿eso significa que Job se equivocó muchísimo durante 40 capítulos?
Y tanto que se equivocó.
O sea, ¿dudó, exigió comparecencias divinas como si fuera un juez? ¿Acusó a Dios de administrar mal el mundo? Entonces, ¿por qué narices ha pasado a la historia como el ejemplo perfecto a seguir?
A ver, es que buscamos instintivamente héroes perfectos en la literatura. Y más aún cuando se trata de figuras que están atravesando un sufrimiento extremo. Queremos creer desesperadamente que si somos intachables y buenos, tendremos el derecho legal de exigir respuestas al universo.
Claro, queremos esa seguridad.
Pero es que el texto no retrata un Job infalible. Estuvo muy equivocado en gran parte de su, digamos, diagnóstico sobre cómo funcionan las políticas de Dios. El contraste real que marca el epílogo no es que la teología de Job fuera correcta y la de los amigos fuera errónea.
No es un examen teórico, entonces.
No. El contraste radica en la postura final. Job termina humillándose y hablándole directamente a Dios, reconociendo su inmensidad, mientras que los amigos, que están atrapados en su propio orgullo intelectual y en sus teorías de manual, se quedan en un silencio absoluto, acobardados ante la presencia divina.
Ni abren la boca.
No muestran esa actitud penitente y humilde que sí muestra Job al final.
Vale. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque si Job cometió tantos errores argumentales y sus amigos son castigados por su arrogancia, llegamos a la gran fricción, al problema del epílogo.
El famoso final feliz.
El final feliz. Porque en los versículos que van justo después, Dios de repente le devuelve a Job todas sus riquezas, le multiplica el ganado, le da una nueva familia y todos contentos. Y a ver, leído así, en superficie, esto parece contradecir todo el esfuerzo del libro, ¿no?
Sí, parece que borra todo el mensaje de un plumazo.
Es que sí, llevamos 40 capítulos sufriendo para intentar demostrar que la piedad no es una moneda de cambio ni un truco para garantizarte la riqueza. Nos resulta que este final de cuento de hadas se carga el mensaje. Suena a un parche muy barato que te dice, oye, tranquilo, si te arrepientes al final, recuperas tu dinero con intereses.
¿Y ese malestar que describes es una reacción muy lógica, pero ocurre si leemos el libro como si fuera una biografía histórica moderna o un reportaje periodístico?
Claro, si lo leemos literalmente.
Exacto. El problema de ese final feliz es que, seamos realistas, restaurar propiedades o dar ovejas nuevas no borra el trauma de una pérdida.
En absoluto.
Darle a un padre nuevos hijos no elimina, pero de ninguna manera concebible, el luto y el dolor por los hijos que perecieron trágicamente en el primer capítulo.
Es que suena hasta cruel si lo piensas así.
Si lo tomamos al pie de la letra como una indemnización, suena completamente hueco, sí.
Y para resolver esto, el doctor Walton introduce un concepto clave, el experimento mental.
Ah, el laboratorio teológico del mundo antiguo. Me encanta este concepto.
Es que es eso, en efecto. No debemos imaginar a un Job histórico, de carne y hueso, cuyas tragedias familiares fueron orquestadas literalmente solo para que Dios ganara una apuesta cósmica.
Sería un Dios un poco macabro, la verdad.
Demasiado. Hay que entender a Job y a toda su historia como un andamiaje narrativo, una estructura de literatura sapiencial que está diseñada deliberadamente para explorar, debatir y poner a prueba las políticas del cosmos.
Vale, y dentro de ese laboratorio, el conflicto arranca con un debate brutal sobre las políticas corporativas del universo, por seguir con la analogía del trabajo.
Sí, sí, porque al principio del libro aparece este personaje, el desafiador, que algunas traducciones llaman Satán, pero que es más como una especie de fiscal, ¿no? En la corte celestial.
Exacto, un fiscal que viene a auditar el sistema.
Y este desafiador plantea una acusación muy seria. Él afirma que es una pésima política que Dios permita que los justos prosperen. Y oye, su lógica desde una perspectiva así cínica es impecable.
Es que tiene sentido comercialmente hablando.
Claro. Él dice, a ver, si a la gente buena siempre le va bien económicamente, ¿nadie sirve a Dios por amor o por integridad? ¿Lo hacen por puro interés? ¿Por el bonus?
Todo el mundo sería bueno si supieran que les va a tocar la lotería, claro.
Exactamente. Y por otro lado tenemos a Job, que desde las cenizas, rascándose las heridas, argumenta exactamente lo contrario. Él dice que es una pésima política que los justos sufran. Porque si la gente buena sufre, eso implicaría que el universo es un caos moral y que Dios es básicamente injusto.
Y ahí está el núcleo del experimento mental. poner a prueba esa afirmación concreta del desafiador. A lo largo del libro, al mantenerse firme en su integridad, a pesar de perder absolutamente todo su estatus, su familia y su bienestar, Job demuestra de manera empírica que sí, que es posible ser justo de forma desinteresada.
Que se puede ser bueno gratis.
Exacto. Demuestra que se puede servir a la divinidad sin estar esperando un retorno de inversión constante. Pero claro, el libro también necesita responder a la queja de Job.
No lo puede dejar así, colgando.
No. Y la conclusión a la que llega es, de hecho, profundamente incómoda para nosotros. La conclusión es que no es la política de Dios asegurar de manera mecánica la prosperidad o evitar el sufrimiento de las personas rectas.
¡Ostras! Entonces, para entender por qué se le devuelven esas riquezas al final sin que sea un premio por buen comportamiento, yo pensaba en un ciberataque a gran escala en una gran empresa.
A ver, ilústranos.
El desafiador actúa como un hacker malicioso que se infiltra en el sistema de nóminas de esta empresa para demostrar una vulnerabilidad. El hacker sostiene que los empleados solo son leales a la marca por los bonos de fin de año.
Vale.
Y para probarlo, el hacker va, congela y destruye las cuentas del empleado más destacado de toda la plantilla, que sería Job. Este empleado sufre muchísimo, no puede pagar sus facturas, protesta amargamente diciendo que el sistema está roto y que la dirección es injusta y un desastre. Pero, y esto es crucial, no dimite ni vende los secretos de la empresa a la competencia.
Se mantiene fiel aunque esté quejándose todo el día.
Eso es. Y al final de todo el lío, el director general, o sea Dios, interviene, neutraliza el ataque informático y simplemente restaura el sistema a su estado original. Los salarios y los fondos vuelven a estar exactamente donde debían estar antes del ataque.
Claro.
Y la dirección no hace esto como diciendo, ¡ay, toma un premio por aguantar el hackeo! Lo hace para demostrar de forma contundente ante toda la empresa y ante el hacker que el ataque informático fracasó estrepitosamente y que las políticas originales de la corporación permanecen inalterables.
Me parece brillante. Porque si llevamos esa misma dinámica al análisis de Walton, nos damos cuenta de que, al restaurar la prosperidad de Job en el epílogo, Dios está emitiendo una declaración de soberanía absoluta.
Está reafirmando su autoridad.
Totalmente. Demuestra que sus políticas han salido ilesas de las acusaciones del fiscal cósmico. Y simultáneamente, y esto es lo más importante para los lectores, demuestra que no está atado a lo que en teología se conoce como el principio de retribución.
El famoso principio de retribución.
Ese mismo. Esa regla rígida de causa y efecto que dicta que, matemáticamente, la obediencia genera recompensas y el pecado genera sufrimiento. La prosperidad que Job recibe en el capítulo 42 no es un salario que haya devengado por aguantar el tipo bajo presión.
Ni un finiquito, ni una indemnización por daños y perjuicios.
Para nada. No es una indemnización cósmica que Dios estuviera obligado a pagarle. Es simple y llanamente un regalo. Es una expresión de la libertad divina para bendecir, totalmente despojada de cualquier obligación mecánica. Dios bendice porque quiere, no porque deba.
Pero claro, si asimilamos esto, si la prosperidad es solo un regalo y el principio de retribución no es la ley suprema del universo, a mí se me genera un vacío inmenso.
Es normal. Da un poco de vértigo.
El triángulo de la justicia.
¡Ah! ¡El triángulo de la justicia! Esa es la trampa conceptual en la que caen casi todos los personajes de esta obra. Y, francamente, en la que seguimos cayendo nosotros miles de años después.
A ver, expliquemos el triángulo. Si pensamos en un triángulo geométrico con tres vértices perfectamente definidos, podemos visualizar el dilema.
Vale.
En un vértice tenemos el principio de retribución. A los buenos les va bien, a los malos les va mal. Punto.
Simple y claro.
En el segundo vértice tenemos la justicia perfecta e infalible de Dios. Él siempre hace lo correcto.
Ajá.
Y en el tercer vértice, la rectitud y la inocencia de Job. Él no ha hecho nada malo.
Ahí tenemos los tres puntos.
Pues el problema matemático es que, ante la presencia brutal del sufrimiento injustificado que vemos en la historia, es literalmente imposible mantener los tres vértices intactos al mismo tiempo. Tienes que sacrificar uno por fuerza.
Porque no cuadran las cuentas.
Exacto, no cuadran. Para salvar el vértice de la justicia de Dios y el del principio de retribución, los tres amigos no tuvieron el más mínimo reparo en aplastar el tercer vértice. Acusaron a Job.
Claro, el eslabón más débil.
Su lógica era fría, pero funcionaba en su cabeza. Decían, a ver, Job, el sistema no falla. Si estás sufriendo y perdiendo los dientes, obligatoriamente tienes que haber pecado en secreto.
tenía que ser culpa suya, sí o sí.
Sí o sí. Pero por otro lado, Job, sabiendo en su fuero interno que era inocente, y creyendo también ciegamente en el principio de retribución, decidió sacrificar el otro vértice, el de la justicia divina, y empezó a acusar a Dios de actuar como un tirano arbitrario.
Es que era la única salida lógica dentro de su triángulo.
Claro. Incluso Eliú, el joven este del que hablábamos antes, intentó a base de discursos hipercomplejos encajar a la fuerza la realidad dentro de este triángulo, asumiendo que el sufrimiento de Job era una herramienta puramente disciplinaria.
Como para enseñarle algo.
Es que todos los participantes del debate estaban obsesionados con defender este modelo geométrico a capa y espada. Era su única manera de controlar un cosmos que en el fondo les aterraba.
Necesitaban certezas.
Necesitaban reducir la inmensidad y la majestad divina a una ecuación predecible y controlable por el ser humano. Pero entonces, si el triángulo se rompe porque Dios simplemente no encaja en él. Si Dios interviene desde la tormenta, coge ese triángulo conceptual, lo arruga como un papel y lo tira a la papelera, surge una pregunta aterradora.
Adelante, suéltala.
Si el universo no se fundamenta en la justicia retributiva estricta, o sea, si no es una balanza perfecta en tiempo real, ¿qué significa todo esto? ¿Estamos flotando en una anarquía cósmica donde todo da exactamente igual y no hay reglas del juego?
Ya. Es muy natural sentir ese vértigo existencial al perder las certezas matemáticas, ¿no? Sin embargo, la conclusión a la que nos lleva el análisis de Walton es que el rechazo de este triángulo no implica, para nada, que vivamos en un caos.
Menos mal.
Dios destruye esa figura geométrica porque era un constructo humano. Era una visión reduccionista e incluso un poco infantil que intentaba domesticar el universo. El pilar fundamental sobre el que opera verdaderamente la realidad, según este texto sapiencial, no es una justicia mecanicista de contables.
¿Entonces qué es?
El verdadero fundamento es la sabiduría.
¡Ostras!
La sabiduría divina como el motor operativo de todo y no la justicia matemática.
Efectivamente.
Fíjate que en muchas ocasiones de la vida vemos que a las personas íntegras les suceden cosas maravillosas y parece que el principio de retribución está funcionando como un reloj.
Claro, te portas bien y te va bien.
Pero el texto nos advierte que esos son solo efectos secundarios. Son como las ondas expansivas en el agua que se producen cuando el carácter de Dios actúa trayendo bendición o juicio, pero siempre calibrado por una inmensa e insondable sabiduría.
Nunca por una obligación transaccional.
Jamás por obligación. Y esto nos lleva a la lección más dura, y curiosamente, a la vez más liberadora que esconde todo este libro antiguo.
Es que las notas del Dr. Walton son rotundas al señalar una cosa, y esto duele un poco leerlo, pero es real. Tras 42 capítulos de intensa y dolorosa lectura, el libro, jamás, pero jamás, ofrece una explicación de por qué sufren los justos.
Ninguna. Cero.
Cero. El motivo detallado detrás del dolor no se le revela a Job desde la tormenta y desde luego no se nos revela a nosotros en el epílogo. Y claro, queda evidenciado que el propósito de esta obra antigua nunca fue proporcionarnos un, no sé, un manual de autoayuda de 7 pasos sobre cómo comportarnos durante el sufrimiento.
Ojalá, sería más fácil.
Sería más fácil. Pero mucho menos pretende prometer que si aguantamos estoicamente sin quejarnos mucho, el universo nos tiene guardado un reembolso con intereses al final del camino, en formato de vacas nuevas o lo que sea.
Claro. Es que el propósito es infinitamente más profundo. Todo este libro es un ejercicio monumental para aprender a pensar correctamente sobre lo divino en un mundo donde el sufrimiento y el dolor son realidades inevitables y muchísimas veces inexplicables para nuestra mente.
O sea, ¿no se trata de copiar a Job?
No, no se nos pide imitar la paciencia o la rebeldía de Job. Se nos invita a acompañarle en su proceso de recalibración mental para entender realmente quién es Dios cuando nuestras vidas, sencillamente, se desmoronan sin previo aviso.
¡Qué profundo! Pues vamos a recapitular toda esta exploración porque, te digo una cosa, cambia la perspectiva radicalmente, volviendo a esa imagen inicial que decíamos de la película con el final desconcertante y pegote.
Sí, el final hollywoodiense.
El epílogo de Job con sus rebaños restaurados y su familia nueva de anuncio no es el mensaje de la historia. Es simplemente bajar el telón narrativo para demostrar que el experimento concluyó y que las políticas divinas demostraron su validez frente a las acusaciones del desafiador.
Exactamente. Es solo cerrar el círculo argumental.
La verdadera sustancia, la chicha de esta obra, ya se había entregado en la misteriosa y abrumadora respuesta de Dios desde el torbellino. Yeye, asimilar esta sabiduría basada en que Dios es sabio y no un contable, no funciona como un analgésico.
No te quita el dolor.
No anestesia el dolor crónico, no te devuelve a la vida a los seres queridos que perdiste, ni te soluciona mágicamente las crisis financieras que puedas tener. Pero, y aquí está la clave, hace algo mucho más importante a nivel existencial.
¿Y qué es?
Evita que caigamos en un pensamiento necio. Evita que nos obsesionemos exigiendo que el inmenso universo cuadre dentro de nuestro pequeño y patético triángulo de justicia.
Totalmente de acuerdo.
Porque esa obsesión, paradójicamente, solo nos llevaría a llenarnos de un resentimiento brutal y a terminar rechazando a Dios justo, precisamente, en el instante en que más necesitamos anclarnos a algo muy superior a nosotros mismos.
Pues mira, todo esto plantea una pregunta importante. Una reflexión fascinante si queremos llevar la premisa del texto hacia nuestro propio presente, hacia el día a día.
Adelante.
Si damos por válido este cambio de paradigma, si realmente aceptamos que el cosmos se rige por la vasta e incomprensible sabiduría de Dios y no por un sistema de contabilidad donde cada buena acción te genera una factura que el universo te tiene que pagar al instante, pues quizá la ausencia de explicaciones claras y reconfortantes durante nuestras peores crisis no sea en absoluto una señal de apatía divina.
Sí.
O una prueba de que el universo es un lugar frío, vacío e injusto.
¡Ostras!
Tal vez, y solo tal vez, esa dolorosa falta de respuestas exactas y matemáticas sea en realidad una invitación radical, una invitación a que dejemos de comportarnos de una vez como auditores cósmicos.
Dejemos de pedir el libro de reclamaciones, ¿no?
Exacto. Dejar de exigir ver los recibos y las facturas de cada pequeño suceso que nos pasa para empezar a relacionarnos con lo divino desde una postura de confianza profunda. La confianza genuina de saber que formamos parte de una narrativa y de una sabiduría que es tantísimo más grande y más compleja que nuestra propia capacidad neuronal para comprenderla.
Dejar de ser auditores con calculadora en mano para empezar a ser simplemente humanos que confían en medio del misterio. Es, sin ninguna duda, un pensamiento para quedarse dándole vueltas un muy buen rato esta noche.
Da para pensar, sí.
Da para mucho. Y con esta enorme reflexión cerramos nuestro análisis a fondo de hoy. Ha sido, desde luego, un viaje intelectual de esos que logran cambiar los cimientos y el propio cristal con el que observamos textos literarios y sapienciales, tan antiguos, pero tan vigentes.
Ha sido un placer desgranarlo.
Igualmente. Esperamos, para quienes nos escuchan, que esta exploración sirva para seguir haciendo las preguntas correctas, para buscar esos instantes donde las piezas de repente encajan de una forma totalmente inesperada. Y sobre todo, para recordar que a veces, cuando un final parece un simple cliché vacío, quizá el verdadero problema es que estábamos intentando encajar la inmensidad de todo un universo en un triángulo demasiado, demasiado pequeño. Hasta la próxima exploración.